bolsillo pa tu bolsillo.
Guanachana, guanachana,
guanachana.
Guanachana, guanachana,
guanachana.
Guanachana, guanachana,
guanachana.
Buenos días, Cuba. Muy buenos días, cubanos, donde quiera que se encuentren. Desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, en la línea ecuatorial que divide el mundo también. En cualquier lugar del mundo te puedes encontrar un cubano, la abuela del cubano también, como dice mi padre Gilberto Reyes. Para todos ustedes, amigos oyentes, el abrazo grande, grande, grande del Revoltillo y su equipo de trabajo. Bueno, no demoramos más la cosa hoy, que viene la cosa... Hay sorpresa en el Revoltillo hoy.
Sí, señor, sí, señor.
No se pierdan, bueno, no se lo pierdan desde ahora.
El segundo invitado de mi estancia en este lugar llega hoy, pero además es algo extraordinario, es algo bien diferente.
Vamos a disfrutar una cosa, como dice Gilberto, extraordinaria, una sorpresa.
Viene volando.
Ajá, viene volando, viene volando.
No, ya tenemos el aeropuerto del techo de aquí preparado, ya está en contacto con la torre. Ahorita aterriza.
Se llega hasta acá. Buenos días, maestro, ¿cómo está usted?
Bueno, luchando con...
Ahí ya está llegando.
Ahí se siente, ¿no? Eso fue el radar nuestro que lo cogió ya.
Ya está llegando, lo capturó, no pueden andar jugando con nosotros.
Oye, luchando con las adversidades del weather, del sí, tiempo. ¿Por sabes qué? Que el tiempo, no, ahora resulta ser de que, mira la temperatura tan rica que tenemos hoy.
La seguimos teniendo.
El buró del tiempo de aquí que no falla.
¿Qué digo? Que iba a haber 50% de lluvia.
Ya, aquí no falla.
En ningún lugar.
El buró del tiempo aquí te dice, en Jayalía va a caer una gotera y cae la gotera.
En Jayalía siempre cae una gotera.
No, pero no es eso. Una vez yo recuerdo que yo fui a ir a Oriente en la motocicleta y pongo a Angelito, que era un meteorólogo que trabaja aquí, lo llegué a conocer, y dijo, va a llover entre las Tunas y Bayamo. Y cuando fui a arrancar, cogí una capa y le volví, me dijo la gente que iba conmigo, ¿y para qué la capa? Digo, porque va a llover.
Va a llover entre las Tunas.
Entre las Tunas y Bayamo. Y cuando regresábamos por la tarde, me dijo, dígole, todavía no ha pasado el tiempo. Mi hermano, llegando ya a las 6 de la tarde, dijo el agua, buenas tardes, aquí estoy. Y me dijo, concho, y que no te lo dije. Esa gente del buró del tiempo no falla.
Esa gente no se equivoca, no fallan. Y cada vez más, porque aunque sean pronósticos, cada vez más son acertados. Y a veces tú dices, no llovió. Bueno, donde tú estabas no llovió. Pero sí llovió en algún lugar de la el gran Miami, como le llaman.
Con la tecnología moderna, los satélites meteorológicos, es increíble que por ejemplo, hay un terremoto, digamos, en Casa de Maranga, por decirlo en términos cubanos. Y aquí el negocio ese de los terremotos aquí en los Estados Unidos dice, en tal lugar hubo un terremoto de tantos grados, de escala Richter. Pero ¿cómo es eso posible? A tantos kilómetros de profundidad. ¿Pero cómo es eso posible? Si eso es con los terremotos, yo no quiero saber con los...
Tú con el resto de las cosas. Ahora, al igual que lo del calentamiento global, que tú sabes que yo tengo problemas con esas cosas, se empezó a hacer a medir temperaturas reales, porque dicen que este año rompió el récord, batió el récord. La Tierra es muy inteligente, la Tierra cambia cuando quiere. Mire usted que dicen que ahora el mundo se está acabando, que hay grandes... En 1556, y eso fue ayer, comparado con cualquier otra cosa, murieron 830 mil personas en un terremoto en Shaanxi, en China. En 1556, 830 mil personas. O sea, no es que ahora cuando se mueran más, ahora lo que pasa es que tú te enteras enseguida.
Claro, lo que pasa es que cuando tú sacas cuenta y le dices 830 mil en China contra un
600 millones.
¿Qué son 830 mil chinitos?
Bueno, nothing. ¿Sí? Mira lo que escribió Mercedes. Mercedes nos ha enviado un poema desde allá, desde... Ojalá que tenga sol hoy. Hay sol, ¿no? Para que sí, porque tú sabes que ella tiene su radio con energía solar. Ahí no hay electricidad donde vive ella. Dice, no habría en el cielo una estrella que alumbrara, dice. Así termina. Ese es el pie forzado, no lo puso... Si cada vez que pienso en ustedes una estrella se apagara, no habría en el cielo una estrella que alumbrara. Para mis amigos queridos, con todo el cariño del mundo, un beso y un abrazo grande, Merce.
Qué alegría tener Merce, un oyente que sea poeta y que seamos capaces de inspirarla. Sobre todo eso.
Eso es lo que más me preocupa.
Cuando usted trabaja en un lugar como este y es capaz de inspirar a una persona que haga eso, el corazón se le rebosa de alegría, el entusiasmo, y lo obliga a ser cada día mejor en su trabajo.
Qué lindo. No entendí esa parte, no la entendí. No importa, se equivocó seguro. Oye, tú sabes que los dominicanos, yo estuve recientemente en República Dominicana, y he ido muchas veces, pero recientemente estuve entre dominicanos de verdad porque estábamos trabajando, estábamos haciendo una película.
Cuéntame, tigre.
Y es increíble que hay una dominicana que nació un día como hoy en 1950, recorrió el mundo, fue premios Billboard, tuvo canciones en primer lugar e incluso hizo teatro. Cosa que comenzó desde un principio. Angelita. Angelita es íntima amiga de Camilo VI, Ángela Carrasco.
¿Camilo?
VI. Ah. No tiene nada que ver con la monarquía, absolutamente, pero es una cantante y actriz dominicana. Ella hizo la versión que se hizo de Jesucristo Super. ¿Por qué te ríes?
Porque no, yo no me refería, yo no entendí la monarquía, yo soy honesto.
Ya.
Yo entendí Camilo VI, yo dije, ¿cómo?
No, Camilo VI.
Ahora sí.
Y tú me dijiste, Camilo VI.
Se me perdió la X.
No tiene nada que ver con la monarquía.
No, chico, pero se me perdió la X en el camino.
No hay cinco anteriores por ahí. Pensaste que era una X, no era. No, se te perdió la T, fue la que se te perdió. ¿Sexo?
Sí, se me perdió. Sexto. Algo se me había perdido.
Algo se te perdió. Bueno, a esta altura ya a nosotros se nos ha perdido muchas cosas.
¿Viste mucha la película cosa que va a salir este año?
¿Cuál es?
Voy para ti.
De Sabana el Donkey. El burrito sabanero. Mira, allá afuera hay un venezolano que le encanta el burrito sabanero. ¡No!
Bueno, lo que pasa es que mi amigo Gilberto ha oído tantas veces el burrito sabanero que tiene
es que usted,
burritis, sabaneritis,
no,
aguditis.
No, atiéndeme, ustedes no se pueden imaginar. Yo empecé
pero
en la radio.
Pero una cosa que no la puedes controlar.
Atiéndeme, yo empecé en la radio en 1998 hasta el año 2013, saca la cuenta. Imagínate todos los años constantemente y tener al lado un venezolano, Sam Duque, que es mi amigo, que yo siempre lo estoy impulsando para que se vaya a Cuba antes de que llegue McDonald's, pero no me hace caso. Él no quiere hacer. Espero que hoy, después que escuche lo que va a escuchar aquí en la segunda media hora, cambie de opinión y vaya. ¿Es o no?
Está bien.
Nos escribe el cubano de Finlandia, para que lo sepa el invitado. Aquí nos escuchan en Finlandia, en Londres. Posiblemente en Lituania nos escuchen también.
En Israel.
En Israel también. Dice...
En Cacorro, en Sibanicú, en Guaymaro.
Cuidado, también. Cuidado con lo de Cacorro.
En Cacorro, en Sibanicú.
Cacorro es otra cosa.
En Cascorro dije.
Dice el finlandés, Hilbert, no hay mejor poeta que Medardo Currucutá. Ese era un personaje que yo hacía antes en la radio. Pero bueno, el caso es que esta muchacha hizo con Camilo VI la versión en español de Jesucristo Superestrella. La hizo en los años 70. Él se la llevó. Y todavía son amigos. Muchas de las canciones de Angelita son de su autoría. Y muy, muy bonito cantaba.
¿Cómo
no? Y yo siempre pensé que era española, porque bueno, se fue muy joven a España y ya se quedó allá en España.
Ahí está.
Aguardo tu llamada.
¿Ves? Que canta como los españoles.
Pero, yo no sé si tú sabes que en la época del benefactor de la patria, ¿tú sabes quién era el benefactor de la patria?
¿De nuestra patria?
No, no, de la dominicana.
¿De la dominicana?
Padre de la patria, no,
Trujillo.
El benefactor, Rafael Leónidas Trujillo. Él hizo una gran Rafael Leónidas Trujillo, él hizo una gran importación de españoles, trajo como 100 o 200 españoles.
¿Para qué?
Lo trajo ahí para la República Dominicana a trabajar, no sé, pero lo hizo. Y entonces parece que las generaciones posteriores están incluidas también en el berecumbé que se llama entre la gente.
Entre la gente.
Y entonces
esas parece, son las mulatas dominicanas, ¿no? Como las cubanas.
Yo conozco un cubano que yo tendría como 16 o 17 años que fue a trabajar a la República Dominicana y cuando regresó a Camoví me decía, las mulatas del Cibao, que eran mujeres muy bonitas, la dominicana es una mujer muy bella.
Muy linda, sí, muy señor. Linda. Y ese invento también, la mezcla de esa.
También, donde quiera que ha pasado gallego, hijo, tú sabes que lo ha sido horrible.
Sí, pero el movimiento no es de ellos.
Bueno, hijo mío, claro, siempre aprenden algo, como es natural.
El movimiento, ¿sabes? Es de más oscuridad.
Pues, indudablemente que sí, pero bueno, siempre sucede lo mismo, tú sabes cómo son esas cosas.
Gallego, hablando por teléfono.
Gallego,
¿qué te lo iba a decir? En España.
Oye, y otro, ya que tenemos visita aquí,
Yo no, antes que de la visita, yo recuerdo que cuando ese amigo mío estaba allá en República Dominicana, yo ponía la voz dominicana y salía un locutor con un vocerrón, una palangana de voz lo que tenía, y decía: todo extranjero bien agradecido, todo dominicano y todo extranjero bien agradecido debe de tener en la puerta de su casa un letrero que diga: aquí el jefe es Trujillo.
¿Cuál es la vaina, tigre?
No, acuérdate que el otro era la, esta es tu casa. Tú conoces, tú sabías que en Dominicana hay una emisora de radio, no sé si existirá ya, que se llama Radio Guarachita.
No.
Radio Guarachita era una, sí, era una emisora muy curiosa porque decía: mira, tigre, ¿qué nos ha llamado Mercedita? Dice Mercedita que en la esquina de San Domingo se le ha perdido una chiva. La chiva es blanca y negra. Si usted la recogió, por favor, que se la devuelva, que ese es el único poder que tiene Mercedita, que su chivita para sacar a la leche porque el niño está enfermo y toma la... Era así. O sea, las cosas que anunciaban, cosas del barrio, es Radio Guarachita. El nombre me gusta.
Y tenía una audiencia muy grande.
Increíble. Ahí está la chiva de Mercy que apareció. Y hoy, como tenemos de visita un venezolano, de visita nada más, cumple años también otro cantante internacional, de fama internacional, el tipo, músico y compositor, ha realizado durante toda su vida, hasta ahora, vive aún, 1,500 conciertos en 18 países distintos y sus canciones se han traducido a más de 12 idiomas diferentes.
Nació un 23 de enero de 1954 en Caracas. Aunque es hijo de inmigrantes italianos.
Italianos, igual que Ricardo Montaner.
Ajá.
Y el Puma, que sí, es José Luis Rodríguez.
Hijo de Fernando De Vita. Qué casualidad, y la madre se llamaba Rosa De Vito. De Vita y De Vito. Franco De Vita. Amigo.
Franco De Vita, sí, señor. Me encanta, tú sabes, a mí me gusta. Me gusta la voz, me gusta la onda de él.
Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad.
Luis, me encanta la canción esa, sobre todo.
Para diferentes cantantes de mucha fama. Es decir, que no solamente cantante, sino un magnífico compositor.
Compositor, y tú te imaginas que han traducido más de 12 idiomas diferentes, se han traducido sus canciones.
¡Wow! Francesco, Franco, donde quiera que te encuentres, mi caro amigo, felicidades, felicidades en nombre del revoltillazo.
Ya nos sonaron el campanazo.
Bien. Bueno, amigos oyentes, después que nuestro productor nos acaba de decir que rompamos limpio y que pisemos el acelerador referente a los comerciales, que en la primera media hora vamos a tener castigo del señor restaurante. cuando uno está a dieta y le ponga restaurante.
¿Qué tú crees?
¿Por qué tú no
crees? Pero ven acá, ¿es un programa serio o un programa de humor?
Pero ven acá, chico, ¿tú no crees que yo no sea capaz de ponerme a dieta?
No, es que no existe dieta para que tú bajes de peso, que bobería es esa, no pierdas tu tiempo miserablemente.
Esas son puras mentiras.
Ahí está.
Esa noche.
¿Qué damos? ¿Le damos o no le damos? Cuando tú vas a boncharme, tú no, tú rompes la regla, productor. ¿Qué clase de carelata tú tienes, productor? ¿Qué cosa más grande? Yo como un pajarito, chico.
¿Cómo un pajarito qué? ¿Cuál?
¿Pajarito?
Chico. Sí. El avestruz se considera un pajarito, ¿verdad?
Dinosaurio, había un dinosaurio que era como un pajarito.
Ah, los que tenían alas, aparecieron ahora, uno al lado.
Pero qué manera de no tener fe en la humanidad.
Ok, caballero. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo nos damos para bajar 10 libras?
No, chico, no, 10 años, porque esto cuesta trabajo. ¿Tú sabes qué? Un cuarto de onza por mes, caray.
Gilberto,
esto poco a poco.
Ok, ok,
tú no puedes castigar el cuerpo de esa manera.
No es castigar, lo estás castigando ahora de esta manera.
No, hombre, no.
Ahora es cuando lo estás castigando.
No, si él me habla, él me habla.
Sí, ¿qué te dice?
Cuando yo aprieto un poco, me grita en el oído y me dice: más ama.
Pues. Cuando estaba en el colegio, todos los niños me decían: ¡gordo!
Pero cuando yo era chiquito no era gordito, chico.
Y dale con lo mismo. Tú no has oído decir que de chiquito no se vale.
No,
¿cuántos muchachitos
no es eso? Oído
que cuando chiquito jugamos las espaditas,
no es eso, no
pero
es
de
eso,
chiquito no se vale.
No es, eso. Es que a mí el apetito se me abrió después.
Ah, fue después. Y cuando no había comida.
¿Cómo tú lo sabes? ¿Tú eres piritista? ¡Tú eres piritista!
No.
¡Tú vas a Yalía! ¡Tú vas a Yalía! ¡Tú vas a hacer el conco que yo lo dé!
Vamos. Vamos que el productor está molesto.
Vendo nevera exhibidora de dos puertas, trabaja con 220 volt. Llamar a Billy al 794-1970. 794-1970. Avenida de los Mártires entre Lindero y Las Palmas. Esto es en regla, hablando de Guarabacoa.
A propósito.
¿Quién sos tú, mi hijo, caramba?
Martina, rompe, muéveme el coco.
En el teléfono 794-1970 están vendiendo una nevera exhibidora de dos puertas que trabaja con 220 volts. Lo tiene Billy, no Billy Dickie ni Billy el Niño, sino Billy. Y está pidiendo 1000 CUC. Llame por teléfono y entre en el talle. A lo mejor consigue una rebajita. 794-1970.
Pero no lo dice, ¿no? No dice que puede tallar.
No, eso se lo puse yo ad hoc.
Porque tú sabes que se puede. Se porque puede tú tallar. Eres cubano, tú conoces.
Claro. ¿Qué pasó? No te quedes así, que te queda virado, coge un aire y te quedas... ¿Oh?
Ya me hubiera quedado... Yo hablo con la boca medio virada a veces. Yo soy medio parecido a Pitbull. Globomanía, no, ya entendí. Porque de pronto dije, globomanía, y es que hacen cake y hacen buffet, que es otra cosa. Exquisito sabor. Me gusta como están haciendo los comerciales, están muy buenos los muchachos. Cuando le den un break... Veo la cosa aprieta para todo el que dice, no, porque yo voy a amar, que no sé qué. Sí, voy a amar, ya ahí están plantados. Exquisito sabor y presentación, transporte incluido, rellenos con cremas de chocolate. Crema de chocolate.
¿Cómo?
Tú estás a dieta, u otro sabor, bombones, almendras y más. Usted tiene la ocasión.
El cocodrilo.
Usted tiene la ocasión y nosotros la experiencia. El teléfono a llamar es... 649-3243, 649-3243.
Mayrín, señores, los que están en sintonía con el programa Revoltillo, en, sobre todo en nuestro querido Caimán, en Cubita la Bella, nosotros lo seguimos diciendo así, que cojan lápiz y papel, porque Mayrín, que está en el teléfono 831-5102, 831-5102. Mayrín está vendiendo cuando la canícula es muy fuerte, cuando la canícula te aprieta. Ella está vendiendo.
Traduzca que no todo el mundo pasa tanto calor.
El calor, canícula es calor.
Pero traduzca.
Bueno, calor. Cuando el tiempo está bastante caluroso, cuando se va el fluido eléctrico, cuando no tienes el aparato de que te hace refrescar el agua. Mayrín, acércate a Mayrín, que está en la calle 11.261, entre 20 y 22, en la popular barriada del Vedado, en La Habana, Cuba. Mayrín está vendiendo hielo.
Ah, pues
pero
sí.
No es solamente hielo, es que el hielo es en cuadrito. Ah. Hielo en cuadrito, no rondondo, hielo.
Mira
en cuadrito.
Para allá.
Sí, una botadora de nieve. Vendo hielo en cuadrito, dice Mayrín en el 831-5102. En la calle 11, número 1261, entre 20 y 22, en El Vedado.
Dice que le importó de Canadá.
El hielo.
¿Tú sabes la anécdota? Bah, esas cosas que merecerían ser ciertas de en Cuba cuando compraron barredoras de nieve.
Sí, como no, estuvieron en el muelle de La Habana.
Tipo, fue verdad, eso fue verdad. Yo siempre oí la historia, pero nunca pude corroborarla.
Tipo, unos barredoras de nieve y las compró y las trajo para La Habana.
¿No es así la historia? ¿Qué fue? Historia. Pero cuéntame, ponme al día, porque si no, no tiene...
A ver.
¿Qué fue?
Porque el señor se llama José Baltá y era comprador de Minrex y fue a comprar unas cosas a la Unión Soviética. Y le dieron un recorrido por dos o tres ciudades. Y en una le regalaron tres barredoras de nieve. Fueron regaladas.
¿Pero para qué?
Para adaptarla para barrer las calles.
O sea que... Sí, porque tú sabes que han dicho a veces que la nieve después que... Después de la nevada... No, que después de la nevada se convierte en porquería. La gente dice, la nieve... Tú sabes, tú has leído lo del cubano ese que se fue a vivir... No, eso es una cosa que se escribió, que se fue a vivir al norte y empezó con los venaditos, qué lindo, y no matan a los venados y hay nieve, ¿no? Que, en fin, esas cosas. Dice Madeline desde Rochester, Nueva York, y de verdad Morel no se pone bravo por todo lo que le dicen por sus... ¿Extra libritas?
No, Madeline,
qué contenta.
No,
pero viste qué lindo dijo ella, extra libritas.
No, eso es da gusto tener unos oyentes con ese nivel cultural.
Con ese nivel.
Fíjate qué forma más fina de decirme gordo.
¿En qué habrá parado? Libritas. ¿En qué habrá parado ella con Lord Byron?
Efectivamente. Bueno.
Debe haber leído poesía ya de él. Eso es el... No sé cómo le dirán en otros lugares, pero nosotros a esa cosa que en el invierno, el crudo invierno de nosotros, que dura 3 días, churro con chocolate es una maravilla. Pues esta señora vende, o este señor, no dice si es un hombre o una mujer, vende esta churrera en perfecto estado, como la foto. Oye, qué linda está. Si no te gusta el churro, lo puedes convertir, el repurpose, al que yo estoy acostumbrado ahora a darle otro propósito a las cosas, lo puedes convertir en un bar.
También.
¿No te gusta? Pues tiene más tipo de bar que de churrera. Bueno, la están vendiendo en 800 Cook. ¿Qué te parece? Está bien. En perfecto estado está, como la foto. El teléfono es el 5263-1409,
5263-1409. Es una de las cosas que trajeron los conquistadores a América. Una de las pocas cosas que tenemos que agradecerle. Es el churro. El churro vino de España. Con chocolate es una costumbre española. Y sí, porque los siboneyes no hacían churro de yuca.
Yo me siento tan orgulloso de trabajar contigo porque día a día aprendo algo nuevo.
No me hagas eso, que los ojos se me aguan.
No se te va a aguar nada, porque si se te agua, que estás pensando en comida.
Yo no me aguan los ojos cuando tú me dices esas cosas, chico. Los españoles trajeron esa costumbre, entre otras, ¿no? Hay otras que, aunque eran gastronómicas, no eran muy aconsejables.
No, nunca nos acostumbramos a no bañarnos.
No, eso sí no, porque los siboneyes, tú sabes, que vivían a la orilla de los ríos.
Metidos adentro del río.
Los siboneyes eran acuáticos. Los españoles eran vinícolas.
Tenían agua.
Sí, los españoles...
Mira cómo le brillan los ojos, al
profesor. Los españoles eran vinícolas. Tomaban mucho vino. Sí,
y no se bañaban. ¿Se los olvidaba?
No, y nosotros, pues, como los siboneyes nos pegaron esa costumbre a la orilla de los ríos. Acuérdate que para cazar, los siboneyes se metían en el agua, se ponían una jícara en la cabeza, y cuando se posaba el ave, chácata.
Eso sí.
Entonces estaban acostumbrados a ser acuáticos, como es natural. Pero una de las cosas que nos trajeron gastronómica, que sí, aunque es muy rica, es muy sabrosa, caballero, eso para los países fríos está bien, es lógico. A mí me agrada, me gusta
una
mucho.
Una fabada.
No, amigo mío, una garbanzada.
Pero
la garbanzada, ¿tú te imaginas una garbanzada en pleno agosto? Las gotas de sudor parecen peso macho.
¿Tú no te lo has comido? O sea, bueno, que hay muchos lugares donde se pueden comer esas cosas que te matan.
La fabada.
¿Te parece que te han dado un golpe en cualquier
lugar?
La
fabada. ¿Y qué me dices del caldo gallego, amigo mío?
Vamos.
¿Cuál caldo gallego?
¿Estás a dieta?
Una cosa...
Estás
me alimenta el espíritu, hijo mío. Acuérdate que a todos nosotros traemos un gallego en el alma. ¿Qué pasa? Alexei, dulcero profesional, key de bodas y de cumpleaños.
Alexei.
Hace todas estas cosas. Alexei hace también bufetes básicos para cualquier tipo de evento, servicio. Ah, tiene transporte también. Para los 15 y para las bodas tiene unas ofertas especiales. Es una dulcería especializada, dice que son profesionales y trabajan con ingredientes de primer nivel e importados. Concho, en algunos casos, tenemos un catálogo, tiene catálogo Alexei, un catálogo amplio donde usted puede escoger dulces de su preferencia. Que hay de cumpleaños, fantasía en tercera dimensión, con dibujos animados de Walt Disney. Volvió Walt Disney los dibujos animados de los que hay en Cuba. Bárbaro.
Ya hace un ratico que están. Están escapando porque en cuanto se organiza el espectáculo, o pagan por eso, por los derechos. Oye, ¿la película El Sábado por la Noche seguirá?
Bueno, después te digo cuando acabe esto. Key de bodas y 15 dulces finos de todo tipo, bufete de varios precios. Se hace key para eventos religiosos. Están actualizados.
Qué lindo.
Se pudiera ofertar transporte, los contactos.
Los key religiosos ahora tienen boleadoras, poncho, mate, cosas de mate.
También.
Sí, porque el papá es argentino, ¿no?
Claro, claro.
Tiene que tener, y es fanático al fútbol y ese tipo de cosas.
Es otro key religioso. No te haga.
Acuérdense que para estos key, para eventos religiosos y para todos los demás de bodas, 15 y cumpleaños, se oferta en algunos casos el transporte. Puede llamar al 649-8602, 649-8602. Y el precio, bueno, el precio es al talle.
Venta de pasta fresca, fettuccini. 5 cook, no sé la cantidad. Venta de esta pasta fresca, ofertamos la venta de pasta fresca a 5 cook por kilogramo. Ustedes nos llaman y nos solicitan su encargo. Se lo elaboramos y si usted desea en municipio cercano, Habana, Vedado, Playa, se lo podemos llevar a domicilio por un cook adicional. Esta venta de fettuccine los esperamos. Dicen
Juan alguna... Juan C.U.C.
Juan C.U.C., Juan Carlos Urbano Concepción. o Juan de la Concepción, urbano, no sé qué. Bueno, 837-7796. Si usted quiere estos fettuccini frescos, 837-7796.
Amigo oyente, si usted quiere disfrutar de un buen lugar para darle el gusto gastronómico a su estómago, vaya a Habana 61. Ofrecen tapas, hay karaoke, hay rifa. Y dicen ellos que se encuentran en Habana número 61, entre Cuarteles y Peña Pobre, en La Habana Vieja. Y tiene nuevas ofertas de viernes a domingo, de 12 a 6 de la mañana. De 12 a 6 de la mañana. Efectivamente, ¿dónde? Música con artistas en vivo, karaoke, rifas, etcétera. Excelentes tapas en Habana 61, como Tuber Chip, chicharritas de viandas, tostones rellenos, crema de malanga, croquetas a Monserrano, de pulpa a las cubanas.
¿Estás a dieta o no estás a dieta?
Estoy leyendo el anuncio. Ceviche de pargo, pica pica, chicharritas de parlán, chicharritas de parlán de pescado.
¿Chicharrita qué?
El parlán. Es una forma de picarla. Es como el pescado de perlán, es con el cuadradito larguito, está como un dedito así larguito, se llama el perlán, la forma de picar.
El perlán, ¿por qué te tiembla?
Porque me imagino el cuadro mental de frito, con un saborcito ajito.
¿Tú crees que él puede hacer dieta?
¡Sí!
¿Alguien cree que puede? ¡Ay, por favor!
Sí, sí, no te preocupes por eso. Sí, sí puedo hacerlo, tengo fuerte voluntad, aunque tú no lo creas. Ya lo sabe, no hay teléfono, tiene que ir a La Habana 61, entre Cuarteles y Peña Pobre, en La Habana Vieja, a disfrutar de un buen rato. Dale, que te toque.
Pizarra de neón, LED o LED, para hacer menús de cafeterías y restaurantes. Ah, mira, esta gente que hacen esas cosas pueden comprar esta pizarra. Por 200 CUC está valorada esta pizarra, dice... Lo que no se anuncia, no se vende. Por eso anuncia lo suyo y marque la diferencia con este equipo publicitario que llamará la atención en sus productos. La pizarra SLED es lo último en promoción comercial y puede ajustarse a tus necesidades de marketing, ya sea paladar, cafetería, barbería, peluquería o cualquier servicio que ofrezcas, y cambiar su contenido es muy fácil. Al ser una pizarra, puede dibujar lo que quiera, diferentes tipos de letras, dibujos, etc. La única limitación es tu imaginación. ¡Qué maravilla son mis cubanos! Se controla con botón, el cual cambia entre varios programas de iluminación. La superficie es donde se escribe. Es una plancha rígida de acrílico resistente en la cual se puede escribir fácil y también borrar. Se incluyen 6 plumones de diferentes colores. Si necesita más, se lo puedo conseguir. Se lo puedo conseguir. Que tengo el hermano que está. 5-281-2584. Si tiene 200 CUC, puede comprar esta pizarra para promover su negocio. 5-281-2584.
Amigo oyente, si por casualidad es usted de lo que tiene la guanajita echada para poner su pequeño negocito que le permita disfrutar de un retiro o de un trabajo decoroso con el cual usted pueda subsistir y mantener a su familia. Aunque se ha hablado mucho de este tipo de negocio, le aconsejamos en primer lugar, por experiencia propia, que busque un lugar donde haya mucho tránsito de público, una esquina o un lugar donde mucho público acceda. Porque mientras más público vaya, pues usted tiene más posibilidades de vender, como es natural. Si usted compra este equipo que están vendiendo para hacer churros, pero no son un equipo cualquiera, es un equipo que cuenta con 4 rellenadoras originales. La máquina es original de hacer churros rellenos. Increíble, churros rellenos. Eso es un motor estacionario de petróleo, pero bueno, yo no sé, el productor nuestro tiene unos pases a tierra, el pobre, que le tengo un día se va a hacer chicharrón.
Menos mal que son a tierra.
Este aparato de hacer churros, esta churrera, tiene termómetro de temperatura del aceite, sus 2 mesas, una de las mesas con su freidora y escurridora de acero inoxidable, con sus pegatinas de propaganda muy bonitas. Todo está en perfectas condiciones. El equipo está en San Lázaro, y para de contra, que es un buen equipo, está en San Lázaro, está bautizado. En San Lázaro 59, en Los Bajos, entre Genios y Cárcel. Esa es la que no me gusta. En Centro Habana. Teléfono 863-0295. 863-0295. El precio. Lo que yo le decía, si usted tiene una guanajita echada para hacer una inversión, 400 CUC, busque un lugar donde haya mucha afluencia de público y póngase a hacer churros rellenos. con picadillo, no le meta lo que le está metiendo la gente, arroz con dulce leche y eso. Échele picadillo, échele otras cositas ricas y usted verá que tiene mucho éxito.
Pero por Dios, ya.
Y nos vamos a una breve pausa para que no resisto más. No se vayan, vamos a una pausa informativa y dentro de unos instantes tendremos una segunda parte muy interesante. No se muevan.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Diez y 30 minutos de la mañana en Radio Martí, amigos oyentes, momento de llevarles a ustedes las noticias de la hora. Tres abogados miembros de la autodenominada Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, que tuvieron a su cargo en Puerto Rico explicar cómo funciona la ley de inversiones extranjeras en Cuba, manifestaron a empresarios y abogados que ese tribunal goza de autonomía y de total independencia del gobierno de La Habana. Al respecto, Grisel González conversó sobre la independencia de esta corte con el también abogado y periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Aces.
La autodenominada Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional fue creada por el gobierno cubano en el 2007 mediante el Decreto Ley 250. Se encarga de la conciliación y mediación como métodos alternativos a los tribunales nacionales para la solución de los conflictos de carácter comercial internacional. Si bien la ley establece que la Corte de Arbitraje tiene independencia funcional para el desarrollo de su actividad jurisdiccional, la misma está sujeta a las leyes que para ella apruebe la Cámara de Comercio de la República de Cuba. En el capítulo 17 de la Ley 118 de Inversiones Extranjeras, se ofrecen dos opciones para resolver conflictos de empresas extranjeras, ya sean mixtas o de otro carácter. Uno a través del tribunal correspondiente y otro a través del arbitraje.
Y dice el artículo 61, también existe la posibilidad de someterlo a instancias arbitrales, pero conforme a la ley cubana. Es decir, que realmente se trata de una estructura de impartir justicia en esta área de lo económico y específicamente del derecho mercantil de carácter internacional, que está sujeta totalmente al arbitrio y a las decisiones que tome la parte cubana, es decir, el gobierno. ¿De qué autonomía podemos hablar entonces? Cuando exista un árbitro que dictamine, haga un dictamen o dicte un fallo que sea contrario al gobierno cubano, ese árbitro no va a durar ahí ni 3 meses.
Además, los 21 abogados que forman parte de la Corte de Arbitraje son designados por el presidente de la Cámara de Comercio Cubana, designado por el régimen de La Habana. Como especifica la ley, las partes involucradas están obligadas a pagarle a la Cámara de Comercio de Cuba los derechos y gastos del proceso, así como la dieta y gastos de los árbitros. Grisel González, Martí Noticias.
Tres navíos de la Armada China llegaron a Cuba el martes para conmemorar el aniversario número 55 de las relaciones entre la isla y la nación asiática. En declaraciones a la prensa, el jefe del convoy naval chino, el primer coronel Wang Yansun, expresó que es la primera vez que una flotilla militar de su país llega a puerto cubano. Los oficiales y marineros tendrán intercambio con funcionarios cubanos. Además, rendirán homenaje al prócer José Martí y a los ciudadanos chinos caídos durante la independencia cubana del siglo XIX. China es el segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela y tanto La Habana como Beijing suelen destacar la identidad socialista de su modelo económico. Y el presidente Thein Sein felicitó a la líder opositora Aung San Suu Kyi y su partido Liga Nacional para la Democracia por su aparente victoria en las elecciones parlamentarias del domingo. Un portavoz de la Liga dijo que el mensaje incluyó la promesa de una transferencia pacífica del gobierno una vez que la Comisión Electoral confirme el triunfo del partido Suu Kyi. Los resultados más recientes reflejaron que la Liga Nacional para la Democracia ganó casi el 90% de los resultados anunciados hasta ahora y acumula 135 escaños legislativos. Los especialistas políticos opinan que el partido de Suu Kyi necesita conquistar 2/3 de los escaños de la Cámara Baja para poder superar los vetos de los militares. Y hasta aquí las informaciones, amigos oyentes.
oyentes, ya estamos de regreso y tenemos aquí la sorpresa para ustedes. Increíblemente, amigos oyentes, aunque usted no lo crea, desde uno de los países del Báltico, uno de los bellos países, desde Lituania, nos llega este mensajero del arte, que es el señor, ¿su nombre, caballero?
Se llama Marius Jovaiša.
Marius...
Que se dice en lituano...
Marius Jovaiša.
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 Jovaiša. Yo voy ya para allá.
Marius ha hecho un trabajo. Bueno, pues ayúdame tú que...
No. Bueno, primero vamos a presentar a Marius. Marius, ¿eres lituano?
Sí, soy lituano.
¿Dónde aprendiste español? A cabezazo.
En mis viajes.
¿En tus viajes? ¿Has estado dónde?
A Cuba, en México también. Pero sí, en Cuba aprendí mucho.
Debes haber sido fundamentalmente en Cuba porque no tienes acento neutro, ¿verdad? Habiendo estado en México. Debía entonces hablar como un mexicano. ¿Qué es lo que dicen que es el acento neutro? Dicen ellos. Pero no es habla como mexicano. No importa. No, y entonces lo aprendiste con el pueblo, con la gente, en la calle.
Sí, sí, también de libros. Usaba algunos programas con computadores, pero en real vida conversamos cada día con... En este proceso duraba 5 años de
para hacer el libro del que vamos a hablar ahora. Primero vamos a hablar de ti. ¿Te dedicas a la fotografía desde cuándo? ¿Toda la vida o cómo fue esto? ¿O te regalaron una cámara cuando eras chiquito? ¿Una... ¿Cómo se dice?
Una retina primera.
Sí, sí, empecé cuando estaba un chiquito. Pero después desapareció esa cosa de mi vida desapareció. Y hace 10, 12 años que yo empecé de nuevo. Y
¿qué pasó?
Nació mi hija, María Isabel.
María Isabel, mira, contrario, en Cuba los niños se llaman Alexei y él le pone María Isabel a su hija.
Todos mis hijos tienen nombres muy latinos.
Tienes tres, ¿no?
Sí, tres y cuatro.
Y tres y medio.
Viendo.
Tres y medio.
¿Nacieron en Cuba?
No,
ninguno. ¿Todos nacieron en Lituania?
Sí.
Ah, bueno, siempre regresa antes de nacer, regresa para que sean lituanos todos, baltos, descendientes de baltos, para que te ponga para el espectáculo. Entonces volviste hace 15 años. A la fotografía.
Sí, más o menos.
¿Cómo se te ocurre hacer esto que más bien sería una cosa de cartografía o algo de esto de fotografiar del aire lugares, ¿no? Porque este no es el único que tienes.
Es mi quinto.
Este es el quinto libro. Por supuesto que el primero debe haber sido Lituania, ¿no?
Sí, mi primer libro de fotografías aéreas fue de Lituania, también Lituania no vista. Después hice un libro en Belice, un país pequeñito.
En la isla de Belice.
Y después yo quisiera continuar este trabajo y fui a Cuba y descubrí que nadie ha hecho esto nunca.
Nunca
es
lo
prohibido
hecho.
Totalmente, no es posible hacer fotos de arriba.
Ajá.
Y ¿Empezaste? Empecé a preguntar y pedir permisos y...
Esa es la parte que más me llama la atención. ¿Cómo tú conseguiste, cómo lograste hacer esto? ¿Cómo? Es complicado, tú mismo lo estás diciendo.
Demasiado complicado, sí. 2 años de trabajo, un poco de éxito, un poco de desilusión. Y cada vez yo fui a Cuba para una semana, 2 semanas de trabajo, hacer reuniones con Mincult, Minrex, Minsex, Mintour. Y me prometieron que no te preocupes, la semana próxima vamos a mandarte documentos que tú necesitas, pero esto nunca pasó. Paso a paso, con mucha paciencia, con ayuda de gente muy buena, lo conseguimos.
Yo, antes de que continúes, quería felicitarte, de verdad, porque si es el primer libro que se hace, además de fotografía aérea, es la primera persona que logra que no le rompan algo que nos han roto muchas veces, que es la esperanza. Te recomiendo, ¿lees en español?
Sí.
Hay un autor cubano, humorista, fundamentalmente todavía está vivo, aunque se le fue ya la cabeza, que se llama Héctor Zumbado. Uh-huh. Él, búscate un cuento cortico, se llama El hombre que quería enlatar el sol. Uh-huh. Te lo voy a, después te lo escribo y te lo voy a pasar porque tienes que leerlo, porque sí, eso gracias. Va a ser un homenaje que te quiero hacer. El libro lo vas a presentar ahora. Ahora, tus fotografías te limitaron, porque hay miles de cosas en Cuba, o sea, mucho el ejército en Cuba, tú sí, lo debes sí, saber sí, perfectamente, está en todas partes. O sea, hiciste fotografías, nadie te dijo, no, por aquí no puede ir, por acá no puede ir, el punto cero donde viven los camaradas, qué sé yo.
No.
Al final lograste hacer lo que quisiste.
Desde el principio de este proyecto, me dijeron que tú vas a tener una mapa del país con zonas designadas para en donde puedes sacar
fotos. ¿Dónde puedes y dónde no?
Y trabajamos con estos límites. Pero a veces yo también hice fotos en...
Que no estaban
entre medios de... Yo pregunté, ¿qué voy a hacer si yo estoy volando desde una zona permitida a otra y...
¿Y por el medio?
Sí, que yo...
¿Qué hago? ¿Apago la cámara?
Sí. Dijeron que vamos a averiguar todas tus fotos después de tu trabajo y vamos a decirte si algo hay prohibido o tienes materiales que hay sensitivos, pero yo nunca vi nada que no se puede ver en Google Earth.
Pero realmente. Para ti, bueno, claro, pero para ti puede que no sea nada, pero hay una diferencia bien grande entre una cosa piensa el borracho y otra cosa piensa el bodeguero. Eso es un dicho cubano. Ahí hay, mira, alguna de las fotos. ¿Esto dónde es?
Cayo Las Brujas. Eso
vale Cayo Las Brujas.
Sí, esto vale Viñales.
Ah, Viñales.
En oeste.
Es que no existen fotos de así, de Viñales, por ejemplo. Fíjate que lo nervioso que me puse, que dije que Belice era una isla. Afortunadamente mi partner me alumbró y me dijo, borra eso, borra ese pedazo. Borra ese pedazo que después queda. Ahí va a llamar la señora. Cámara.
Una pregunta. Yo soy un aficionado a la fotografía. He visto fotografías aéreas. Y me llama poderosamente la atención cómo...
No, tú no puedes ir en ese avión.
Dígame.
Que no puedes ir en ese avión.
Sí, yo le pregunté al principio, efectivamente, cómo...
No puedes.
¿Cómo pudiste lograr esa foto aérea, con esa definición que hay? Tiene una definición magnífica. O sea, no es una fotografía aérea que tú... Tú puedes identificar el lugar si te pones a mirarlo y lo has conocido por tierra, uh-huh, desde el aire. ¿Cómo fue posible lograr? ¿Qué equipos usaste desde el equipo aéreo? ¿Qué tipo de avión? Me imagino.
¿Hasta
qué tipo de cámara utilizaste?
En mi trabajo siempre utilizo cámaras de muy alta calidad. Nikon D3, D3S y lentes profesionales. Y habitualmente volamos con dos o tres cámaras en mi cuello, uh-huh, para que muy rápido puedo cambiar.
No estar cambiando de lente.
Uh-huh. También es... Depende en cuál país que es posible para rentar y usar para volar. En otros países, Argentina, Italia, Australia, Lituania, Belice, usaba helicópteros, globos.
¿En un mismo país o esto fue diferente?
En cada vez. Eso depende.
Depende situación. De dónde la situación.
Pero en Cuba no hubo ningún otro solución. Yo compré un avioncito especialmente para este proyecto de Australia. Se llama ultraligero, un trike.
Trike ultraligero.
Se produzca en cerca de Sydney y esto es construido especialmente para mi proyecto.
Para el proyecto tuyo.
En Cuba. Sí.
Es una fábrica que se dedica a hacer cosas específicas.
O sea, sí, que se dedica a hacer este tipo de avión ligero para fotografía.
Para fotografía, pero para este fue aventuras, especialmente... para Ajá. entrenamiento. Es solo piloto enfrente y yo atrás. Es todo abierto, el viento...
¿Te da?
A tu cara. Sí, sí. Es Es bastante, bastante lento, solo 70, 80 kilómetros
por hora. Pero está bien, ¿no? Para lo que quieres está bien.
Es un poco complicado porque tiene la ala en tu vista. Uh-huh. Hay que evitar, hay que hacer ejercicios gimnásticos para
poder
sacar fotos de
diferentes ángulos.
Por encima de...
¿Usaste un trípode? ¿Usaste...?
No. Siempre trípode. Es tu cuerpo, es mecanismo de compensación de movimiento. Y tú... Hay que aprenderlo, pero después de algún tiempo de hacerlo, y yo este que yo hago por hace 12 años que hago de este tipo de trabajo, ya tienes sentido. Si el avión está moviendo en esta dirección, tú estás compensando con tu cuerpo en cuerpo, otra dirección.
En el ángulo. Yo le preguntaba a él precisamente eso cuando vi la fotografía. Le pregunté, ¿qué estabilizador? Porque me explicó.
Claro,
yo soy...
El estabilizador
él es él. Él es un...
Porque, no es fácil.
¿Cómo se llama la cámara? La cosa esa que se pone en las cámaras. El aparato este que no deja que...
Un estabilizador, pero precisamente él... Me explicaba eso porque a mí me llamó la atención que la fotografía no está movida y la foto es muy delicada. Si no se estabiliza, cuando tú disparas sale movida la foto. Y es increíble la nitidez y la calidad de la fotografía que se ve exacta, no hay movimiento.
Yo, ¿en qué de estos lugares, perdón, en cuál de estos lugares, obviemos Cuba, te fue más complicado, aparte de Cuba, te fue más complicado hacer tu trabajo?
Ah. O sea, que Cuba es demasiado...
Sí, no, eso no, eso estamos claros, los dos somos cubanos.
Otras partes fueron Roma y Vaticano, muy complicado.
Estamos al tratado
como 5 meses para recibir un permiso.
¿El permiso?
Y rentar un helicóptero con 2 motores, muy caro, muy...
¿Y por qué?
Muy complicado. Por
el miedo,
cosas de seguridad.
Por seguridad, para que no se fuera a caer o algo encima del Vaticano.
Otro lugar muy exótico que yo fotografié fue planta nuclear en Lituania.
Wow.
Cuando estaba trabajando con mi libro de Lituania.
¿En Lituania?
Yo quería hacer fotos de una planta nuclear que ahora está cerrada por regulaciones de Unión Europea. Cuando Lituania entró
la Unión Europea,
eso, hubo una condición que necesitamos cerrarlo.
Yeah.
Y es muy, muy interesante objeto también, pero con reglas de prohibición,
prohibición.
Muy estrictas.
Tengo entendido que precisamente ese libro fue bestseller. O sea, fue un libro...
En Lituania, sí, 70.000 copias ya.
70.000 se vendieron.
Sí, sí. En comparación con solo 3 millones de población en Lituania.
Wow.
Es muy, muy exitoso.
Probablemente es un porcentaje muy alto.
Es un regalo principio. Cada vez cuando un lituano quiere hacer un regalo para
alguien que recibe, qué lindo.
Y que yo, ojalá que también pase con mi libro de Cuba.
Pero seguro, estoy completamente seguro. Precisamente antes de que perdamos tiempo, vamos a decir que la presentación para algunas personas que estén por acá, por Miami, o que estén en camino a Miami, a lo mejor llegan por la mañana, y entonces ya está a las 7 de la noche, ¿no? O a las
7:30.
7:30 de la noche en la librería Books and Books. Books and Books está en el 265 Aragón.
Sí, en Coral Gables.
En Coral Gables. Está muy cerca de todo. Está muy céntrico. Books and Books a las 7:30 de la noche va a ser el lanzamiento. ¿Y vas a presentarlo tú? ¿Vas a tener a alguien que va a presentar el libro?
Yo voy a presentarlo y voy a explicar cómo lo hice y muchas aventuras del proceso y fotos con archivos que hicimos. Porque estaba una aventura increíble. 2 años de luchar con burócratas y después 2 años de trabajo, viajar de punto a punto, porque este tipo de fotos necesita mucho tiempo. Yo solo hago fotos 1 hora después de salida del sol y 1 hora antes de puesta.
Es la mejor luz, ¿no?
Siempre uso, la luz del sol muy bajo.
Yeah. ¿Usas dentro de toda la fotografía, usas algún filtro o algo, o usas directamente, además de la compensación de tu cuerpo, la compensación de tu ojo?
Sí, hay, para preparar, imprimir en papel necesitas hacer algunos ajustamientos, pero no, nunca uso nada más serio que un poco de contraste.
Un poco de contraste. Como una cuestión de curiosidad, ¿de cuánta fotografía consta el libro?
El libro tiene 400.
400 fotografías.
400 fotografías más o menos.
5 años de trabajo, 400 fotografías. Y después protestan cuando dice, pero qué caro cobra ese tipo. No, no. Esto me recordó el cuento del famoso destornillador.
Sí, señor. Increíble.
Pero totalmente hice como 50 mil de fotos. Muchas.
50 mil fotos.
Para hacer una selección solamente de 400 fotografías.
Sí.
Todo el trabajo lo hiciste, o sea, todo este trabajo inicial y selección y eso lo hiciste en Cuba, o solo en Cuba hiciste las fotografías.
Las fotografías en Cuba, y cada vez yo regresaba a mi país, a Lituania, uh-huh. donde tengo mi empresa y algunos ayudantes. Mi casa editora se llama Unseen Pictures.
Unseen Pictures.
Yeah. Y estoy sentando horas y horas de seleccionar con lágrimas en mis ojos porque
recordabas todo lo que habías pasado para poder hacer eso, ¿no?
Déjame preguntarte de ese trabajo en Cuba, ¿qué tiempo te llevó ese trabajo en Cuba?
2 años, ¿no?
2 años de sacar fotos, 2 años más de es casi 5 años de
casi 5 años entre todo.
En Cuba pueden pasar muchas cosas, pueden suceder muchas cosas. Yo te preguntaría si te recuerdas a una anécdota agradable, una anécdota humorística, cómica, algo que te haya sucedido que nos pudiera trasladar.
Ah, muchas veces.
Cuéntanos alguna.
Algunas veces yo saqué mis niños con mí para mí es difícil pasar más que una semana o 2 semanas sin mi familia, porque claro, tengo 3.
Entonces los llevaba.
3 semanas pasamos con mí y mi hijo Vicente de 5 años y mi piloto Roberto González y
Roberto, ¿de dónde es?
De Camagüey.
Ambos cubanos. Nosotros somos de Camagüey. Ah, los dos.
Los dos somos de Camagüey.
Roberto González.
Roberto González, a lo mejor era amigo tuyo.
Y su hermano fue embajador de Cuba a Finlandia, Sergio González.
Ese no es amigo
mío. Ese no.
Muy bravos chicos.
¿Quedaste en relación con ellos? ¿Cómo fue esto? ¿Tú lo seleccionaste? ¿Te lo pusieron?
Me pusieron.
Sí.
El gobierno cubano.
¿Y
porque no existen muchos pilotos con experiencia de este tipo.
Para hacer este tipo de trabajo.
Ultraligero.
Tiene que ser Camagüey.
Que él no lo tenía que ser de Camagüey. Si no, la abuela era camagüeyana. ¿Y él había hecho esto antes o es primera vez en su vida que lo hacía?
Primera vez.
Roberto.
Roberto tuvo un poco de experiencia con ultraligero similar para cosas turísticas con italianos en Playa Santa Lucía. Pero para empezar este trabajo yo traje un piloto de Lituania, especialista instructor que instruyó a Roberto para que hacer autorización, que Roberto está certificado a volar este.
O sea, es tiene certificación lituana.
Sí.
Para que no te pierdas.
Déjame hacerte una pregunta muy chovinista. ¿Qué te pareció la playa de Santa Lucía?
No el más bonito de Cuba. Me gustó mucho Cayo Santa María, Cayo Las Brujas.
Sí, lo que pasa es que ya
la caballería del norte
es muy buena.
Sí, sí.
Toda la caballería del norte, eso estaba semisalvaje, no sé cómo estará ahora, pero incluso había caballos salvajes en Cayo Romano.
Y reses también,
o sea.
Pero viste qué belleza la Santa Lucía, el largo que tiene esta costa norte de Camagüey.
Ya te digo que no es la más bonita. Nos cayó la boca y este la vio de donde nadie la ha visto.
Hasta que el tiempo nos coma un detallito que me llama poderosamente la atención, si puedes decírnoslo. ¿Qué precio tuvo ese avioncito, ese aparatico? Cuando lo fuiste a comprar, ¿qué precio pagaste?
Este tipo de avioncito cuesta más o menos 70, 80 mil dólares.
¡Tan chiquito!
No, sí, pero sí. No es
sin carapacho, nada más que al aire libre con la venita.
Pero no es caro pensando que es una especialidad, es algo hecho para...
Obviamente, pero yo lo que me llama la atención es que no es como una avioneta, que tiene alas grandes, que está forrado.
No, muy sencilla.
Si llueve, no puede salir cuando llueva, como natural. Y si te coge un aguacero ahí arriba con eso al aire libre,
te moja.
Sí, pero puedes volar con este avioncito para 4 o 5 horas sin problemas.
¿4 o 5 horas?
Muy dependable.
Dependiendo.
Motor de Rotax austriaco, uh-huh. Muy bueno, nunca falla y nunca tienes ningún problema. También tenemos un sistema con parachute, si algo pasa puedes abrirlo.
¿Tiene un paracaídas?
Sí, paracaídas.
¿Y te baja suavemente?
Se baja muy...
¿Qué altura puedes alcanzar con él?
100 metros.
¿Cuánto?
Bastante. 100 metros.
100.
Sí.
100 metros.
300 pies.
Y 300 y tantos
suficiente
pies.
Pero si hay un problema, el paracaídas se abre y te deposita en tierra.
Sí, lo deja caer. Y fácil, espacio corto para aterrizar, no tiene problema.
¿Despegue vertical o corre para despegar igual que un avión?
No, tiene que correr porque... No,
pero necesita un... 200 metros suficiente para...
Despegar
y aterrizar.
También.
Con dos muy, muy flexible.
Increíble.
Entonces estos dos muchachos, Roberto y Ariel, se convirtieron como mi familia. Con ellos y con Vicente y María Isabel viajamos por muchas partes de Cuba. ¿Y
no te molestaba cuando te decían ruso?
No.
Ellos sabían, pero sabían, el cubano sí, te ve y dice, ruso.
No,
él es ruso.
Lituano es muy diferente, ok.
Completamente, sí, pero
aprendieron
ya.
Muchas
ellos sí
cosas.
Lo aprendieron.
Por ejemplo, aprendieron, si necesitas tomar tu café sin azúcar. Y mi piloto bajó como 5 kilogramos de... Porque yo cada día corriendo y haciendo ejercicio.
Y con él.
Y ellos también aprendiendo algunas cosas,
cosas.
De vida más sana.
De vida más sana. Es complicado, pero lo del azúcar está bien. Porque además de que es dañina, la puedo usar para otra cosa. La ahorra que es necesario.
Una valoración tuya yo quisiera, porque has viajado, has conocido en América Latina, te has movido en varios lugares. ¿Cuál es tu de corazón, sinceramente? ¿Cuál es tu apreciación del cubano en general?
En general, la gente muy, muy sincera. Todo sentido en todas partes de Cuba hubo como en mi casa. Porque para ellos, cosas más importantes son la familia y toda la gente que conozco. Yo siento como un parte de mi familia.
Que se han convertido en parte de tu familia.
Yo recuerdo en carro estamos manejando de parte a parte, y yo y Roberto enfrente, y Ariel con mi hija y con mi hijo para atrás, y jugando, haciendo ruido, y mi piloto Roberto siempre dice, niños, Ariel, Ariel tiene 4 o 5 años,
ve acá, y este que viene está hecho en Cuba,
sí.
Este está hecho en Cuba, ¿no? ¡Ah! Mira, algo de camagüeyano tiene el nuevo. Así que esta noche a las 7:30, ¿no?
Sí, repásale la dirección a los oyentes de aquí. Que tenemos mucha gente en internet que nos oye aquí mismo.
265 Aragón, en Coral Gables, ahí a las 7:30 de la noche. Onsin Cuba. Y además se puede encontrar en internet, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la página?
Tenemos una página, unseencuba.com.
unseencuba.com,
con muchas, muchas fotos.
Y ahí se puede comprar el libro también.
Sí, también.
¿Cómo? Repite la página. Que
UnseenCuba es UNS. ¿Eh? Ajá, lo que no se ha visto, pero como está escrito, UNSEEN y Cuba, normal. Como
sí.
UNSEEN, Cuba. Unseen Cuba, Cuba, y ahí vas a encontrar el libro también. Marius, yo ya se me olvidó cómo se
Jovaisa,
dice.
Jovaisa.
No, en
Jovaisa.
Jovaisa. Jovaisa, de verdad, tremendísimo placer.
Sí, señor,
y que además,
igualmente.
Ha sido un verdadero placer compartir contigo.
Ya no hay que decir, la abuela es cubana, no.
No, no, no.
Su familia es de Camagüey.
Es de Camagüey.
Para que lo sepa, que no te vayas a trocar ni te vayas a perder.
Efectivamente, amigo. Oye,
oye, un placer, de verdad, un tremendísimo placer. Y nada, cuenta con nosotros y considéranos también.
Parte de la familia.
Dile a Roberto que estuviste con dos camagüeyanos.
También cuando lo veas. Bien, amigos oyentes, con esta interesante entrevista que hemos ofrecido en el día de hoy, de este bello libro que le rogamos que traten de adquirirlo. Nosotros vamos a tenerlo también para llevárselo a nuestra familia, porque es una verdadera joya en la fotografía de nuestra patria. Yo creo que se han hecho... No hay un trabajo como ese moderno de la actualidad de fotos aéreas de Cuba. Y recuerden, los esperamos el próximo lunes en otro programa más del Revoltillo. ¡Feliz fin de semana, amigos oyentes!
Y gracias a Marius.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.